Buenas noches, ¿cómo le va? Unos minutitos después de las 2 de la madrugada, acá estamos con Manivela en este fin de semana húmedo. Viernes y sábado, la verdad que esto fue insoportable, pero acá estamos perfectamente bien, así que no nos vamos a quejar. Hoy tenemos un programa variado, lo tenemos por fin a Santiago Mitre, el director de La Cordillera, una película que está levantando muchísimo debate, pero que vale mucho la pena verla, cine argentino del mejor en términos de factura, polémica, conflicto, gente que se enoja, gente que defiende, pero vale la pena en esta ceremonia maravillosa que nosotros tenemos desde nuestra más tierna adolescencia, que salir del cine, ir por una grande de Musa, un litro de Quilmes y darle a la lengua y darle y darle y darle y debatir. Esta película es especial para eso. Lo vamos a tener a Santiago Mitre, el director. Vamos a tenerlo a Gabriel Arbós, el secretario de Acción Social de Directores Argentinos Cinematográficos, para hablar de una experiencia muy, pero muy, muy interesante que se llama El Cine va a la Escuela, que es el hecho de que DAC está llevando a los rincones más recónditos de la República Argentina proyecciones de cine. El día del director audiovisual pasaron un corto de resumen de todas estas proyecciones, muy emotivo, muy conmovedor, de gente, de cantidad de poblaciones que ven cine por primera vez. Vamos a hablar con Gabriel Arbós de esa experiencia y finalmente esperamos poder hablar con Eduardo Sánchez, que es el director de Agosto Final, un documental muy, pero muy, muy interesante que se está proyectando en El Gomón. De estas tres cosas vamos a hablar. Y el viernes a la noche estuvimos pasando un momento muy, pero muy, muy agradable en un bar que se llama El Faro, exactamente en la esquina de Avenida Constituyentes y Pampa, escuchando a Hernán Cucuza Castielo, donde lo maravilloso es todo, el bar, el lugar, el barrio, escuchar en compañía de amigos a Cucuza, escuchar tango, tomarse algo en compañía de amigos, realmente una experiencia formidable. Hoy vamos a escuchar un poquito, en la medida que se pueda, justamente a Cucuza Castielo con tangos. De todo esto va a suceder y va a transcurrir y va a devenir Manivela.
No sé qué daño he hecho yo pa' merecer esta cadena inaguantable de dolor, que cuando no te tengo no puedo respirar y siento que me ahogo tus labios al besar. De sufrir tanto perdí la dignidad y no me importa saber si me engañas. No ves que necesito de vos, te quiero ver. Háblame como siempre, decí que me querés. Que es mentira todo lo que estás diciendo. Solo un remordimiento. Yo sé que es de pena que mentís pa' no matarme. Lo sé y sin embargo, sin esa mentira no puedo vivir.
Durante muchísimo tiempo yo les diría que probablemente desde que Morelli y Berruti se hicieron cargo de la sección espectáculos del diario Clarín, durante 20, 30 años, había una forma de promover el cine argentino que era una nota cuando la película se estaba por rodar, otra nota cuando la película se había finalizado y una tercera nota cuando la película se estrenaba. Con lo cual cada largometraje argentino, por lo menos aquellos de producción industrial, tenían una instalación, tenían un nivel de presencia que cuando la película se estrenaba, más la crítica de la película, todo el mundo estaba relativamente enterado de que la película se estrenaba. Esta práctica dejó de hacerse y hoy la gente se entera de las maneras más diversas, básicamente a través de las redes sociales, pero prácticamente la gráfica casi ha dejado de hacer notas sobre si inició el rodaje de, finalizó el rodaje de, entrevistas a, sino que básicamente uno debe rezar para que en el momento del estreno de la película la crítica sea buena, y a partir de ahí el teléfono árabe, que es el boca a boca, el oído a oído, haga más o menos el resto. Una excepción para nosotros muy, pero muy, muy gratificante fue lo sucedido con La Cordillera, la última película de Santiago Mitre, con Ricardo Darín y compañía, que prácticamente desde el inicio del rodaje de la película, el inicio de la película fue una noticia, a través de distintas formas, por la presencia de Darín, por Dolores Fonsi, por Erika Rivas, por la temática de la película. Al principio se planteó como un thriller político vinculado al tema del poder, etcétera, etcétera. Y eso la verdad que nos gratifica porque nosotros creemos que al momento del estreno de la película, independientemente de la presencia de Ricardo Darín, que es una noticia en sí mismo, la película estaba como instalada. Si a eso sumamos la polémica de lo que la disputa del gobierno, el poder, América Latina, el petróleo, etcétera, etcétera, el thriller político, la presencia de semejantes estrellas, ha hecho que la película realmente hoy tenga una presencia importante en la cartelera. Nosotros la vimos el domingo pasado, previa al lunes de feriado. Nos impresionó la cantidad de vueltas, léase la cantidad de veces que la película estaba siendo exhibida, proyectada en el Cinemark Palermo, una enorme cantidad de veces. Yo le diría que por lo menos la película en el Cinemark Palermo empezaba casi 11:30, 12, que es cuando empiezan las proyecciones en los multipantallas, y la última proyección debe haber sido a las 10:11 de la noche, más algún trasnoche. Esto, la verdad, que nos parece muy, pero muy atractivo, y yo creo que esto tiene que ver con varias cosas. Evidentemente tiene que ver con la voluntad política de director y productor, en este caso el señor Santiago Mitre, en este caso el señor Mariano Ginás, y tiene que ver evidentemente con un buen producto, con un producto marketinero, con un producto masivo, lo que se llama malamente un producto comercial. Y esta forma de instalación de La Cordillera nos pone muy, muy contentos. Pero vamos a hablar con su director, que es alguien a quien siempre nos gusta entrevistar, porque son de estas figuras con las cuales, aparte de hablar de la película, solemos debatir un poco, que es el señor Santiago Mitre. Santiago, ¿cómo te va?
Hola, Coco, ¿qué tal? ¿Cómo va?
Bien, ¿cómo va la vida?
Bien, muy bien, muy bien.
Bueno, me alegro. Mitre, primer pregunta, ¿te ofusca? Mirá la palabra, qué palabra tan fina. ¿Te ofusca la estupidez esta de la comparación si Darín es fulano o Darín es mengano, o era un riesgo que estaba previsto al principio?
No, estaba re previsto, lo hablábamos con Ricardo desde todo momento, digamos. Incluso, digamos, hay una cuestión, digo, Ricardo tiene ojos azules, sí. El tamaño y la altura es más o menos parecida. Viste, había que ponerle peluquín y lente de contacto para que la gente no dijera que era Macri. Que en un momento nos relajamos y bueno, y construimos el personaje, digamos, por las características que estaban en el libro, y sin preocuparnos tanto por eso, pues, porque no se podía. Pero bueno, no es Macri,
ajá. Y tampoco era Visco, ni usaba traje cruzado, ni tenía mocasines.
No. Digamos, creo que ahora, igual también en algún momento en la escritura, es parte del atractivo de la película, creo también, o qué sé yo, o con algo en lo que se puede entretener un espectador, ¿viste? Buscando si hay algún elemento de tal, o de otro y demás, ¿viste? Uh-huh. Y seguramente le vas a encontrar algo, digamos, que sea de La Pampa y gente que dice, ah, es Néstor, porque La Pampa es una provincia que está al sur. Bueno,
es grandioso.
Disfruten de la película.
No, claro, relájate y goza, ¿no?
Sí,
ahora, eso. Vos te la buscás también, porque en el caso del estudiante pasó exactamente lo mismo. Yo salí de la Lugones, me acuerdo, y me mataba de risa sobre... llamé a una queridísima amiga, compañera muy metida en el mundo estudiantil, que estaba indignada con la película. Digo, dejate de joder, negra, relájate y goza. No, porque esto y esto y esto. Digo, no es así, ¿viste? Digo, a mí me parece que él se la agarró con la militancia estudiantil, no con este o con aquel. Pero bueno, querés leer, hacete cargo, ¿no?
No, bueno, digamos, cuando trabajás sobre ámbitos políticos, digamos, siempre está muy latente la posibilidad de que, bueno, de que aparezcan y qué sé yo, posturas diversas, y bueno, y es parte de, qué sé yo, de lo que me tengo que acostumbrar, porque bueno, sigo trabajando sobre estos temas. Así que, yo creo que una película cuando se la discute, digamos, aún con virulencia y con posturas y acusaciones, está viva, digamos. Al cine hay que discutirlo, y hay que ir a pensarlo, y hay que ver qué es lo que está proponiendo la película. Y bueno, en esta película abre muchas puertas, establece muchas preguntas, digamos. El día que me voy a ofuscar o me voy a poner triste es cuando
la gente no vaya al cine.
Cuando pasa una película y nadie hable. Claro, les dé lo mismo. Ya han ido a traer pochoclos y punto.
Ajá. Pues bien. Ahora, oíme, ahí estaba viendo que un conocido crítico del diario Clarín abrió en Facebook una polémica, cosa que yo abría esta nota diciendo que cuando uno era adolescente o durante mucho tiempo, una película tenía una nota al momento del rodaje, una nota cuando terminaba el rodaje y una nota al estreno, con lo cual cuando la película se estrenaba, vos sabías que habías tenido... tres notas por lo menos en el suplemento de espectáculo de Clarín, con lo cual en aquella época en que la gráfica era un lugar importante, todo el mundo hablaba o sabía que se estrenaba tal o cual película. Ahora, que un crítico de cine abra un debate en Facebook para discutir sobre el final de la película y él se ponga a sintetizar los probables finales de la película, es un muy loco, ¿no?
Las redes sociales produjeron un cambio de paradigma, viste, que todavía no podemos entender, me parece. Bueno, digamos, hay un sentido en donde la opinión, digamos, la opinión del crítico, digamos, que antes era muy jerarquizada y todo, ya no lo es tanto, porque cualquiera puede ir y poner en el posteo de Facebook o lo que fuera, su opinión y bueno, influenciar de determinada manera al público, lo cual está bien porque es democratizadora, pero por otro lado también pierde voz también el crítico, que es alguien como capacitado, qué sé yo, preparado en cuestiones cinéfilas o en cuestiones de lenguaje, lo que corno fuera, ¿viste? Qué sé yo qué pensar de todo bien. Esto, me parece raro.
Pero lo que claramente no hay es una versión, una explicación oficial tuya sobre el final. Vos querés que el público, que cada público, que cada espectador, al igual que el estudiante, tenga su propia explicación o debata su propia interpretación del final.
Aparte los elementos están todos, ¿viste? Que digamos, es cierto que es un final que no los ordena de modo ortodoxo o le falta esa escena donde terminas de ordenar todo, digamos. Pero si alguien... qué sé yo, se pone a analizar un poquito el argumento, lo descubre, y me pasó conversando con gente que vio la película, che, no entendí el final. Entonces ahí los interrogo yo, ¿qué es lo que no entendiste? ¿Por qué? ¿Pero qué pensás que pasó? ¿Pero quién pensás que tiene razón? ¿Y por qué le dijo eso? Y lo entienden todo. Solo que a veces es una cuestión de pereza.
De pereza intelectual.
Sí.
Ajá, bien.
O de mala costumbre, qué sé yo, viste también el cine.
Bueno, sí, es muy probable que
de mala costumbre. Película de Buñuel ahora, viste, no sé.
No, bueno, pero digo, si uno compara el cine europeo último que uno acaba de ver con algunas cosas francamente exquisitas, muy muy europeas, valga la redundancia, con el nivel de estupidez de cierto cine norteamericano, es obvio que la mente nuestra tiene un nivel de pereza importante como para poder intentar o asociar cuando se le plantea en una película política, por otra parte, ciertas claves de interpretación que implican un esfuerzo intelectual, ¿no?
Sí. Bueno, en eso también te digo que era algo que... bueno, conoces a Ginás también, ¿no?
Sí, bueno, ahora te iba a hacer una pregunta sobre eso, sí.
Bien. Algo en lo que nos planteamos bastante con Ginás cuando empezamos a trabajar en este guión, digamos. Sí. Que bueno, de entrada, digamos, lo primero fue Ricardo, que aceptó hacer el guión y que le gustó mucho. Después entró Calliese, que son una productora muy importante, de Relatos Salvajes, El Clan, Warner, ¿viste? Como bueno, en un punto estábamos haciendo una película... comercial, digamos, muy entre comillas. Entonces, ¿cómo nosotros que venimos del campo, bueno, más o menos independiente, él completamente independiente, yo, bueno, más o menos independiente, era cómo ocupar ese espacio y tratar de expandir un poquitito las posibilidades de qué sé yo, del cine comercial, ¿viste? Entonces, bueno, digamos que no hicimos pocas concesiones y escribimos ese guión que, bueno, que tiene mucha mucha libertad y mucha locura, ¿no? Entonces, también tenía mucho riesgo en términos de, en términos de explotación comercial. Pero bueno, sin embargo, en su segunda semana la película sigue primera en recaudación y con unos números muy grandes. Así que tanta grieta,
no,
tanta
claro.
discusión, ¿no habrá? Porque la gente sigue yendo, o tal vez eso la alimenta.
Oíme, Mitre, y ustedes tuvieron a Darín desde el principio y a KS desde el principio. ¿Vos que hiciste 40 páginas y Darín te dijo, sí, dale, que entro?
No, te diría que incluso mucho menos.
Mira.
Fuimos a comer, le conté a Ricardo sobre lo que estaba trabajando, le conté ahí como algunos parámetros de la idea, le divirtió sobre todo esta cosa de digamos, le jugar al presidente, creo. Después, por supuesto, que no es que me firme un contrato y me dijo, yo estoy en la película, me dijo, me interesa, dale, sigamos hablando, y a lo largo de toda la escritura... Yo seguí contándole más o menos cómo iba evolucionando la historia y al primero en el que le di el guión, fue a él.
Qué bueno,
Y la película la desarrollamos con La Unión de los Ríos, que es la productora que tengo con Agustina Yapi Campbell y Fernando Brom. Pasa que después en un momento nos dimos cuenta que la película iba a ser enorme por una cuestión de tema.
De volumen.
Los presidentes viven rodeados de dinero, los autos en los que viajan, los aviones, los hoteles, bueno, todo. Entonces ahí acudimos a KIS a ver si les interesaba sumarse al proyecto, a Hugo Sigman le interesó mucho, a Matías Mosquitín también, y bueno, y ellos entraron en la película y tomaron la capitanía, digamos. Nosotros quedamos como productores asociados.
Y en una película tan política, el resto de los productores, porque tenés que productores de España, tenés productores de Francia, no sé si la incorporación de Jiménez Cacho implicó productores mexicanos, en una película tan política, ¿nadie te dijo nada?
No en ese sentido, digamos. Sí, analizamos el guión, digamos, intentamos estructurarlo de la manera en la que nos parecía que la historia fluía mejor, digamos, devoluciones de una película de ficción tradicional, digamos, ¿no?
Okay.
No es que había objeciones políticas, ¿no?
Bien.
No, y te diría que si algo le tengo que reconocer muchísimas cosas a la productora, fueron fantásticos conmigo, pero sobre todo por dejarme trabajar con la libertad con la que trabajé y confiando como confiaron en la película, digamos, y hoy estamos todos muy contentos con lo que quedó.
Bien. Oíme, ¿y cómo...? ¿Qué es lo que le seduce a un tipo como Ginás después de El Amor Primera y Segunda Parte o de Historias Extraordinarias, La Sociedad Contigo, de meterse en un proyecto tan ambicioso, tan comercial, tan marketinero? ¿Cómo es Ginás marketinero para chicanear un poco?
¿Qué sé yo? Mario es un cineasta y que tiene muchos intereses. Digamos, él tiene todo su proyecto como director y como productor, con su productor El Pampero Cine, pero por otro lado, digamos, también le gusta jugar en otros territorios. Y bueno, nosotros empezamos a trabajar juntos desde El Estudiante, después él escribió conmigo La Patota, y somos, la verdad que es uno de mis mejores amigos de hace 20 años.
Es verdad.
Así que siempre es un punto de referencia, él, y cuando yo me pongo a trabajar en una idea nueva... La primera persona a la que voy es él. De hecho, ahora me voy a poner a escribir un guión que, que lo iba a escribir yo solo y se ofendió a Mariano casi.
Mirá qué bueno.
que no podía.
Ajá. ¿De qué va ya que estamos?
Es una adaptación de una novela de un escritor argentino que se llama Yossi Abilio, es un chico joven que escribió una novela que a mí me gusta mucho que se llama Pequeña Flor. Es una novela de género fantástico sobre un padre primerizos.
Bien. Bueno, oíme, Santiago, ¿por qué decidiste mantener en la historia, en forma tan alta, las dos historias del thriller político vinculado al tema del poder y la historia familiar de padre e hija? Digo, son dos conflictos muy muy fuertes que están presentes a lo largo de toda la película, ¿no? ¿No era un riesgo muy muy grande ese?
Bueno, ahí esas son las cuestiones que yo no todavía me cuesta terminar de dimensionar. Estoy como atravesando la película en un punto, ¿viste? Porque uno termina de entender una película cuando después de estreno, cuando empezó a saber, bueno, qué rebotes tiene, cómo se interpretan determinadas cosas, etcétera. Para mí la película siempre fue sobre lo mismo, es sobre este personaje, sobre el presidente, y casi que la película lo que hace no es que el personaje se produce una transformación, sino que se va develando a ojos del espectador, y el personaje de Marina, el que interpreta a Dolores Fonsi, y que trae como esa subtrama familiar fantástica, es el que te ayuda a espiar un poco en el interior del personaje, y a descubrirlo. Entonces, en eso, digamos, sí, son historias paralelas, pero para mí son historias complementarias en el sentido en el que yo las veo, digamos.
Bien. Hay dos personajes que me cautivaron profundamente, sacándolos a los actores argentinos. Uno es el tipo que hace de Yankee, que no me acuerdo el nombre del actor.
Christian Slater.
Ajá. ¿De dónde es él?
Es norteamericano.
Ah, un norteamericano. Ajá, bien. Sí. Y el otro que a mí me cautivó, porque uno vivió 7 años en México, el personaje de Jiménez Cacho me pareció francamente formidable. Un hallazgo eso.
Sí, la verdad. Una de las premisas que nos pusimos con Mariana Mitre, que es mi hermana, que es la directora de casting, con Javier Breyer, que es el director de casting de KIS, fue que cada actor represente a su país, digamos, no poner actores de otras
naciones. No poner ni doblados ni tipos con que hablaran bien el inglés. Ajá.
Sí. Era un riesgo, digamos, era un esfuerzo económico para la productora, porque por más de que no llames al actor número uno de un lugar, igual, bueno, hay que traerlo, pagar el, bueno, etcétera, esa cuestión de la producción. Pero bueno, la productora lo aceptó de buena gana porque querían que la película fuera así también. Y Daniela, a mí me pareció, soy fanático, creo, desde Profundo Carmesí, de Jiménez Cacho.
Claro, desde Profundo Carmesí. Sí, señor, totalmente, Arturo Rifstein. Esa posición moral de la familia con el tema de los hijos, que en función de los medios de comunicación argentinos, alguna vez habría que hacer una película sobre la situación moral de los padres en relación a los hijos, ¿no? A ver si entendés lo que siente un padre que de repente deja un bebé de 48 horas en un lugar, ¿no? Vos que juzgás tanto, a mí es profundo, gran película, Profundo Carmesí.
Gran película, un maestro.
Bien.
Daniel aceptó hacer la película con mucho agrado, le divirtió mucho el personaje, digamos, casi que lo terminamos de delinear ahí en el día de filmación, como esa cosa más rea, ¿viste? Que sea como
diferente a Peña Nieto,
que es como muy atildado. Que sea como un presidente callejero.
Zorro
y muy...
Muy pícaro. Sí. Ahora creo que lo vamos a tener en Sama, me parece, ¿no?
Claro, es el protagonista de Sama.
Bien.
Es uno de los actores más respetados de México, ¿eh?
Sí, por supuesto. Pero aparte, sí, ustedes están colaborando a un star system latinoamericano que existía en la década del 30 y en la década del 40, con Negrete y Libertad Lamarque, ¿no? En las dos puntas de América Latina podamos tener actores y actrices con los cuales poder construir coproducciones más o menos atractivas y reconocibles. Pero bueno, veremos. Bueno, Santiago Mitre, enhorabuena y bueno, que sigan 54 semanas en primer lugar.
Bueno, gracias, Dale. Coco, un gusto hablar con vos siempre.
Igualmente, abrazo. Santiago Mitre, el director de La Cordillera. A ver, vamos a hacer una aclaración. Para mí es una película que tiene 60 minutos de una factura impecable y de repente, para que usted esté advertido, en los últimos 15, 20 minutos, el director decide no darle un giro, pero la película toma un giro, la historia toma un giro que a no todo el mundo le agrada. Para mí eso no inhibe la calidad de la película porque sigue siendo muy buena película. Pero no se enoje, la película tiene un final abrupto, pero yo creo que el conjunto de la película es un producto más que atractivo. La Cordillera, Santiago Mitre, Dolores Fonsi y Ricardo Darín pasaron por acá, por Manivela.
El presidente viaja a su primera cumbre internacional. Ahora, el mundo entero se va a dar cuenta de que la Argentina tiene un presidente invisible.
Esta cumbre es importante para todo el mundo.
Marina.
Quiero que la metas en un avión y la traigas,
hija.
¿Usted cree en el mal, presidente?
El mal existe, señorita Klein. Y no se llega a presidente si uno no lo ha visto un par de veces al menos.
Están mandando a alguien.
¿De qué estás hablando?
Los Yankees.
Señor presidente, es un honor conocerlo.
¿Pasó algo?
Sí.
¿Cómo que la ve bien? No reacciona, no habla.
Buenas tardes, doctor.
Buenas tardes. Ella sabe que estoy acá, ¿no?
¿Usted qué sugiere, doctor?
Concéntrate en mi mirada, que nada te desconcentre.
¿Por qué lo tenías que hacer así? ¿Cómo no me di cuenta?
Como si se estuviera inventando una vida que no tuvo.
¿Qué es esto, un interrogatorio? ¿Estoy acusada de algo ilegal o qué?
Esto no puede aparecer.
Es un problema de ustedes, de su gobierno.
Tranquila, cálmate.
Digo lo que sé, porque yo sé lo que haces.
¿Ya le vendiste tu alma al diablo?
AM870, Manivela.